Mi nombre es Federico Bailé. Bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a
Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano.
Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico y en este episodio estaré entrevistando a María Millaciro, del proyecto de Balomas en Perú. Con María conversamos acerca de su carrera, su pasión por el cuidado del medio ambiente y de cómo los sensores remotos y datos geoespaciales pueden ayudar al monitoreo de esta tarea. En particular, hago hincapié en el uso de sensores del programa Sentinel, PeruSat y sensores IoT que se han usado durante este proyecto de Balomas y que ella va a ir destacando a lo largo del podcast. Sin más palabras, lo dejo con María y este interesante proyecto de Balomas. Hola María, ¿cómo estás? Te agradezco mucho sumarte a este podcast. Bienvenida.
Muchas gracias, Federico, por la invitación. Es un placer estar aquí.
Bueno, bárbaro. Para arrancar e ir desentramando un poco cómo fue tu carrera en el mundo de los mapas, después eso cómo fue pasando a la parte ambiental y demás, que es la que más me gustaría conversar, no sé si hincapié en esta nota. Arranco como arrancamos con las demás personas entrevistadas. ¿Ya de chiquita te gustaba la parte de los mapas, de la información geográfica? ¿Te gustaba ver los globos terráqueos, jugar con los atlas? ¿O eso se despertó después?
Bueno, a mí me encantaba sí ver el globo, pero más que los mapas y revisar atlas, ¿no? Me llamaba mucho la atención el tema de medio ambiente, ¿no? Era... desde pequeña pues miraba un programa que daba aquí en televisión que se llamaba La Buena Tierra, que era dirigida, ¿no?, por el ecólogo Antonio Brack, ¿no?, que es un referente en el tema ambiental aquí en Perú. Y bueno, me llamaba mucho la atención su programa, ¿no?, la pasión que le ponía, ¿no?, las enseñanzas que daba, y fue eso que me motivó, ¿no?, a estudiar la carrera de Ingeniería Geográfica, que está relacionada con el medio ambiente, pero está tiene un fuerte componente espacial cartográfico dentro de la formación.
Bien. ¿Y tenés alguna sospecha de por qué te interesó el tema ambiental? Es algo, le cuento a la gente que está escuchando. María, vos vivís en Perú, ¿verdad? ¿En qué ciudad estás actualmente?
Yo vivo en la provincia de Lima, justo en el norte de la ciudad, ¿no?, en el distrito de San Martín de Porres.
Bien.
Y bueno, la sospecha, yo creo que fue el programa, ¿no? Desde pequeña me encantaba ver el programa. A diferencia de quizás de otras personas, ¿no?, yo no he tenido la oportunidad de, mientras era pequeña, pues de viajar y visitar distintos lugares para que me motive, ¿no? Pero dentro de la formación pues tenía buenos profesores de geografía, de ciencias naturales, también de historia, y bueno, yo estaba siempre indecisa, ¿no?, si estudiar ciencias ambientales o arqueología, porque también es un tema que me apasiona bastante. Y un día me entregaron un folleto de prospecto universitario y pude revisar todas las carreras, ¿no?, porque sentía que la carrera de ingeniería ambiental, que era a la cual más me inclinaba, no se adecuaba mucho a mí, porque eran temas más específicos, y vi que la carrera de ingeniería geográfica era mucho más amplia y me llamó la atención debido a ello. Pero ya cuando estaba estudiando ya en la universidad, pues me llamó mucho la atención la parte cartográfica, porque a mí también me gusta bastante el arte. Okay. De pequeña siempre he dibujado, he ganado concursos de dibujo y pintura, y creo que ello también influyó, ¿no?, a que me guste la cartografía, el análisis espacial y utilizarla, ¿no?, como herramienta para los análisis ambientales.
Ok, interesante esta beta artística que mencionás. Esto también arrancó de pequeña y digamos, está bueno lo que decís de que la cartografía y el arte, hay toda una intersección entre eso. ¿Este aprendizaje que hiciste en cartografía se volcó luego en tu obra artística, o dejaste, una vez que te fuiste haciendo más grande, cortaste la beta artística?
Bueno, de ahí he cortado la veta artística de dibujar a mano, pero me encanta siempre seguir cursos de diseño, de colores, porque creo que me sirven, ¿no? Para seguir mejorando en el diseño cartográfico de los mapas, ¿no? Porque sí es necesario pues que tenga una buena presentación a fin de que sea entendible, amigable y atractivo, ¿no? Para los usuarios.
Perfecto. Y retomando lo que comentabas de, habías visto diferentes opciones entre ciencias ambientales, cartografía, arqueología. ¿Por qué te decidiste por los mapas? Te pregunto primero, ¿por qué te decidiste por los mapas? Y después te voy a preguntar si te arrepentís de haberte decidido por los mapas. Pero primero, ¿por qué te decidiste en ese momento? ¿Que creías que estaba más enfocado a tus intereses, era más herramental y podía servirte para otros temas? Puntualmente, ¿por qué?
Bueno, apenas terminé la carrera, no me dediqué a realizar, bueno, me dediqué sí a realizar mapas por un año. Posterior a ello sí hacía, me dedicaba más a lo que son análisis, estudios ambientales y realizaba sí ciertos mapas para ciertos análisis, pero no era mi función principal, ¿no? Posterior a ello, después de un tiempo, tuve la oportunidad de entrar al proyecto Eva Lomas. Y justo pues yo para poder graduarme de la universidad hice mi tesis sobre las lomas de Lima.
Bien.
Y bueno, implicaba, ¿no?, un análisis cartográfico, signo también de teledetección. Y bueno, siempre era como que es un sueño, ¿no?, poder trabajar en un tema que me guste, que me apasione. Y bueno, cuando hice mi tesis no pensé en ese momento que algún día tendría la oportunidad, ¿no?, de trabajar en lomas costeras, en las lomas de mi ciudad.
Claro.
Y bueno, fue aquí en el proyecto de Lomas pues que me pude desenvolver, ¿no?, como especialista SIG en sí, porque antes desempeñaba cargos de especialista ambiental.
Claro.
Y bueno, fue muy fructífero, ¿no? Porque me dan bastante libertad, ¿no? Para poder co coordinar distintas actividades, iniciativas, proyectos. Y si bien veo la parte cartográfica, también puedo coordinar, ¿no?, con otras instituciones, ¿no?, para levantar y delimitar
Claro.
determinados sitios, ¿no?
Entiendo, como que la formación en geografía te dio más herramienta.
Sí.
¿No? Como digamos, no tan puntual como ciencias ambientales, que es más por ahí, digamos, más profundo en un tema. La cartografía es más general, más generalista, pero te permite interactuar con diferentes capas, ¿no? Ahora, después vamos un poco más a lo de Eva Lomas, pero a mí lo que me interesa digamos, compartir contigo es que efectivamente por ahí, en la comparación entre tener una formación más generalista versus una formación más específica, por cómo se vienen dando las cosas últimamente, de análisis de datos, fuente de datos de diferentes lugares y demás, capaz que termina siendo valioso tener una formación generalista y luego vincularse con especialistas, que al revés, ser especialistas y necesitar de un generalista. ¿Eso te pasó? Que digamos, de tener tu formación en ingeniería geográfica, te permitió por ahí poder dialogar con diferentes tipos de profesionales y armar equipos.
Sí, efectivamente, no he podido aprender bastante de biólogos, de edafólogos, también de sociólogos, arqueólogos, ¿no? Lo cual ha enriquecido mi visión. Y definitivamente, ¿no?, en mi caso particular, ¿no?, que creo que muchas personas también cuando terminan el colegio no saben a qué dedicarse, entonces yo opté, ¿no?, por una carrera, pues, o sea, tenga un campo relativamente amplio para de allí posteriormente pues decidir, ¿no?, en qué especializarme.
Claro, perfecto, perfecto. Y ahí la siguiente pregunta que te hago es, ya metiéndonos en el proyecto de las lomas y demás, para caracterizar un poco, vamos desde el muy principio, ¿dónde está ubicado este lugar, las lomas? ¿Por qué está en riesgo ambiental? ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Claro, Federico. Bueno, las lomas son ecosistemas únicos en el mundo que se desarrollan solamente en las costas de Perú y Chile, ¿no? Justo en la zona de influencia de la corriente fría de Humboldt, siendo la loma más austral, la loma que está en La Serena, y la loma más boreal en la península Illescas, al norte de Perú, ¿no? En el departamento de Piura. Y bueno, la principal característica que tienen, ¿no?, es su marcada estacionalidad, ¿no? Que aparentemente no hay verdor, vegetación, o sea, no hay nada, es un desierto en los meses de verano, y en los meses de invierno pues reverdece, ¿no? A ver si puedo por aquí contar una anécdota, ¿no? De la primera vez que leí sobre el concepto de bueno, cuando estaba yo en el colegio, yo nunca, no tuve la oportunidad de conocer ninguna loma, pero sí veía en los libros, ¿no?, la definición, y me parecía como que súper extraño. Era como que la descripción decía, o sea, presenta vegetación en meses de invierno y luego en verano desaparece. Y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a desaparecer si las plantas están allí, ¿no? Entonces siempre me parecía como que un concepto bastante raro, ¿no? Como que si fuera un lugar embrujado. Y bueno, pues durante la mayoría de textos para ese entonces, ¿no? 2007, 2008, 2009, hace más de 10 años, no había mucha información, ¿no?, respecto a lomas. O sea, la mayoría de textos mencionaban pues esas tres, cuatro lomas, ¿no?, las principales, más extensas, las que están dentro de áreas naturales protegidas. Pero fue una sorpresa, ¿no?, para mí. La primera fue visitar la primera loma que visité, fue las Lomas de Lachay, que están al norte de Lima. Fue una sorpresa pues ver pues ese contraste, ¿no?, entre la ladera que tiene la cara hacia el mar y la que, bueno, que se llama el Barlovento, y la contracara, ¿no?, la que no da hacia el mar. Y pues ver ese contraste, ¿no?, que la cara que sí da al mar pues está llena de verde, y la ladera opuesta, cactus todo seco, y es fascinante ver ese contraste de la vegetación. Y bueno, la sorpresa que sí me di era que ver que a lugares pues cercanos a donde yo vivo, pues a menos de 5 kilómetros, es posible encontrar lomas, ¿no? Entonces, no sabía que dentro de la ciudad también había tantas lomas, y siempre fue una sorpresa, ¿no?, poder seguir investigando acerca de ello, explorando y conociendo estos lugares, ¿no?, y la dinámica y las amenazas que presentan, ¿no?
¿Y por qué sucede esto de que en una estación tienen vegetación y en otra no? Y de un lado tienen vegetación y del otro no, ¿no?
Sí, pues Lima, muchas veces le dicen la ciudad gris, ¿no?, porque está cubierta por un, bueno, aparte del smog, ¿no?, que siempre afecta pues la mayoría de las ciudades. Lima está emplazada en un desierto, así como toda la costa del Perú. Pero en los meses de invierno ocurre, ¿no?, este fenómeno de la inversión térmica. O sea, si bien arriba debería ser, Lima debería tener un clima, pues, debido a su latitud, un clima tropical. En los meses de invierno, ¿no?, debido a la cordillera de los Andes que atraviesa, Lima es un desierto. Pero la corriente fría ocasiona pues que en los meses de invierno se forme pues este colchón de nubes, ¿no?, que cubre, ¿no?, a la ciudad, ¿no? Y es súper húmedo, hay bastante neblina. Y justo pues entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, esta neblina pues choca con las laderas, se condensa, y gracias a esta garúa que ocurre, llovizna, es posible la germinación, ¿no?, y el sostenimiento de la frágil vegetación que existe, ¿no?
Bien, y ahí digamos, ya hablamos de qué se trata el área, el proyecto, o sea, que, digamos, primero hablemos de qué es lo que está el riesgo ambiental allí, a qué se debe. ¿Es intervención humana? ¿Es otra cuestión?
Bueno, las lomas del Perú pues están afectadas a problemas ambientales, ¿no?, y de menor, y actividades de menor magnitud, ¿no? de bajo impacto. Por lo general, pues, las lomas costeras han sido usadas, ¿no?, desde tiempos coloniales, incluso prehispánicos, pues, con fines de pastoreo.
Bien.
Y es posible, pues, ver pastores. Ahí es también un dato bastante curioso. Es posible ver pastores, ¿no?, que justo es algo curioso en la parte de la sierra, las partes más altas del Perú, pues, justo en los meses de invierno, pues, no hay precipitaciones en la sierra. Entonces,
claro,
el paso está seco. Y estos pastores, pues, bajan hacia las lomas en los meses de invierno para hacer usufructo, a sacar provecho, ¿no?, a estas plantas, estas hierbas que crecen en las lomas, ¿no? A mí al inicio me costaba creer que podían caminar tantos días, bajar y que aún persista, ¿no?, esta costumbre, pero sí, quizás en las lomas del centro de la ciudad, las más cercanas, no se ve mucho, pero aún hay, pero sí es una práctica que se ve en las lomas, pues, de muchas partes del Perú.
Y ahí depredan, o sea, es entiendo que sí, pero lo confirmo, ¿es significativa la depredación que pueden hacer de la biomasa cuando bajan a pastorear?
Sí, hay algunas lomas en donde se ve, pues, bueno, la vegetación herbácea, pues, se ve bastante degradada, pues, porque la han consumido, pues, el ganado, actividades de sobrepastoreo. En algunas, no. Claro que es una actividad que sí, de alguna manera, afecta a las lomas, pero no es de, o sea, no es impacto, es un impacto que se puede revertir, ¿no? A diferencia de las actividades que sí afectan, ¿no?, el cambio de uso del suelo, ¿no?, y que sí son difícilmente revertibles, ¿no?, como las ocupaciones, ya la vegetación ya no crece sobre cemento, sobre concreto, y eso es lo que más afecta a las lomas de Lima, ¿no?, que por su cercanía a la urbe vienen siendo afectadas, ¿no?, por la expansión urbana, principalmente, y en menor medida, ¿no?, por la presencia de canteras, ¿no?, informales, que también hay bastante en la ciudad, ¿no?, porque la ciudad demanda material de construcción, y hay diversas canteras, ¿no?, principalmente es de minería no metálica las que hay en Lima.
Entiendo, y eso también afecta, okay, a la conservación de este ecosistema. Bien, y ahora, o sea, ya entendiendo un poco más el contexto y de lo que sucede, ¿cómo entra el proyecto donde estás trabajando actualmente? ¿Qué intentan aportar? ¿Qué intentan cambiar?
Ya, el proyecto Eva Lomas nace a fines del año 2016, debido, ¿no?, a la insistencia, no insistencia, sino solicitud, ¿no?, y necesidades de los actores sociales, ya que había ciertos proyectos iniciados, ¿no?, por la Municipalidad de Lima durante el 2012, y habían, pues, proyectos que no se habían culminado, ¿no? Es por ello que, ante la presión, se puede decir, social, nace el proyecto, ¿no? Es un proyecto que tiene una duración de 5 años, lo cual implica que finaliza a fines del presente año, del 2021, y tiene el objetivo, ¿no?, de brindar asistencia técnica a las organizaciones sociales e instituciones del Estado, como municipios, ministerios, entre otros.
Claro.
El proyecto es ejecutado por el PNUD bajo la dirección del SERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y bajo el financiamiento del IGEF.
Y ahí la parte GIS, ¿cómo entra acá? Tu formación ya más académica en la parte GIS y de teledetección y demás. Primero hablemos de la parte GIS y después de teledetección. La parte de GIS, ¿cómo entra en el tema de mapeo? ¿Cómo lo aplican?
Ya. Sí, justo, mira, yo algo curioso es que, por ejemplo, en el PRODO del proyecto de Balomas, no se menciona, ¿no?, que esté un especialista SIG, ¿no?, de manera permanente, ¿no? Pero bueno, las lomas, pues, uno, presentan una extensión bastante dinámica, no todos los años, o sea, reverdece la misma superficie. Hay años que han sido más favorables que otros, hay años más húmedos, más fríos, y otros que el invierno pues tiene mayor cantidad de horas de sol y no proporciona, ¿no?, suficiente humedad al suelo, pues, para que germinen las plantas. Entonces, ya desde uno que la extensión es bastante dinámica, difícil de mapear, si lo podemos llamar así, ya que varía la superficie, y otro que había una necesidad, ¿no? O sea, sobre las lomas de Lima se superpone una gran cantidad de derechos. Derechos de concesiones mineras, derechos de comunidades campesinas, predios del Estado, predios privados, sumado a ello, límites de ecosistemas declarados por instituciones como el SERFOR, la zonificación de usos de suelo metropolitano, porque si hay una zonificación, hay lomas que, la mayoría de lomas están sobre zonificación de protección y tratamiento paisajística, hay otras que no, hay otras que no están zonificadas. O sea, hay una gran cantidad de capas, ¿no? Hay sitios arqueológicos, entonces hay tantas capas de información que era necesario, ¿no? Tenerlas sistematizadas, ¿no? Saber, ¿no? Con qué lomas se superponen esta cantidad de derechos, ¿no? Y ver cuáles están libres. Cuáles están libres de derechos, cuáles están dentro de predios privados o algún tipo de derecho de alguna institución. Y de esta manera, pues, poder coordinar, ¿no?, con los municipios, actores. Y bueno, los actores sociales, la sociedad civil, bueno, demanda bastante este tipo de información geográfica, ¿no? Porque ellos continuamente luchan ante las afectaciones que hay en estos ecosistemas y necesitan saber, ¿no? Esta afectación está dentro del ecosistema, está dentro de la zona, estás dentro de un sitio arqueológico, ¿no? Y de acuerdo a ello, ellos pueden comunicar, ¿no?, a las instituciones respectivas, ¿no?, la ubicación de la afectación y poder realizar gestiones.
¿Cómo le resulta a las? Porque entiendo que puede suceder que las organizaciones más interesadas en defender el territorio y demás no cuenten con recursos por ahí para tener un especialista en cartografía, un especialista en teledetección y demás. ¿Ahí crees que también eso es un aporte del proyecto, poder generar estos mapas y un consenso de esta información para que esté disponible y la puedan usar? Que por ahí organizaciones no tienen acceso a recursos para poder financiar eso.
Sí, efectivamente, ¿no? Durante el proyecto siempre hemos apoyado, ¿no?, a la sociedad civil, a las organizaciones lomeras, en sus requerimientos, ¿no?, de análisis cartográfico, determinados mapas. Al inicio en el proyecto, pues, había un requerimiento constante, ¿no? Necesito un mapa que se superponga con arqueológico, con derechos mineros, con la zonificación, que se muestre también el circuito turístico, y había un requerimiento bastante constante. Y bueno, ante la necesidad, ¿no? Por ello, pues, que decidimos crear el visor, ¿no?, para que los mismos lomeros puedan prender y apagar las capas, ¿no?, superponer los derechos que ellos desean analizar y ellos mismos puedan generar sus propios mapas, ¿no?
Ok, entonces, digamos, parte del objetivo del proyecto también es generar una infraestructura, digamos, digital, un acervo de mapas que permita, digamos, empoderar y darle poder a las organizaciones para que puedan tener esa información y defender su derecho, ¿no? Creo que eso está bastante bueno, que por ahí haya un proyecto centralizado en eso. Me parece algo muy interesante. Y la parte, eso charlábamos de los mapas. La parte de teledetección acá, ¿cómo entra? Si querés contarnos un poquito. Digamos, para dar contexto a la audiencia, yo estuve involucrado con mi equipo en trabajar y darle apoyo al equipo de María en la parte de teledetección, pero por fuera del aporte que hemos hecho y demás, y más con una visión general, ¿cómo crees que la teledetección, como una herramienta, digamos, un set de herramientas complementarios a los mapas, puede aportar a la cuestión ambiental puntualmente.
Efectivamente, para bueno, la teledetección pues es una herramienta bastante crucial, tanto para poder conocer, ¿no?, la dinámica de la extensión de la cobertura de lomas, porque como comenté al inicio, la extensión y la zona que se cubre de verde, de vegetación herbácea, es dinámica. No siempre es la misma. Por ejemplo, ahora estamos en inicios de septiembre, donde ya las lomas ya empiezan a declinar, la vegetación empieza a declinar, ¿no? Ya la mayoría de las plantas de las lomas de Lima ya están floreadas, ¿no? Tienen flor y ya se van a empezar a secar, ¿no? Es el ciclo natural de las plantas, ¿no? Germinan, se desarrollan, crecen, florecen, dan fruto y de ahí pues mueren, ¿no? Y conocer esta dinámica es importante, ¿no? Es importante para poder planificar, ¿no?, actividades, sobre todo de turismo, ¿no? Para saber en qué meses pues se puede aprovechar, ¿no? Porque la mayoría de visitantes desean aprovechar la temporada verde para visitarlas. También hay años que son más húmedos que otros. También hay ciertas lomas que no reverdecen todos los años y no tienen una frecuencia de aparición mucho más largas. Hay otras lomas que sí tienden a reverdecer casi todos los años. Entonces es importante, ¿no?, conocer el comportamiento de estas para poder planificar actividades, ¿no? Con Dimaxion Labs, ¿no?, se desarrolló la aplicación, ¿no?, de monitoreo de cobertura verde, en donde se puede visualizar, ¿no?, el producto NDVI de índice de verdor del sensor MODIS, y se puede visualizar una escena por mes. Y a su vez, pues hay un gráfico interactivo, ¿no?, en donde se puede colocar filtros y podemos ver, ¿no?, la evolución de la superficie de la cobertura verde, ¿no?, cómo varía mes a mes de un determinado ámbito, de una determinada loma o de un determinado distrito. Y por otro lado tenemos si bien la teledetección se puede utilizar para monitorear, ¿no?, la cobertura y la dinámica de la vegetación, también es posible poder evaluar, ¿no?, la afectación las cuales vienen siendo amenazadas las lomas, ¿no?, principalmente las del cambio de uso de suelo, ¿no?, ya sea por actividades urbanas, de minería y de, bueno, apertura de trochas, caminos, porque así empiezan las invasiones, ¿no?, aperturando caminos, trochas, y luego ya ocupan toda la ladera, ¿no? Y para ello también se ha desarrollado otra aplicación, ¿no?, con imágenes Sentinel y también las de Perusat, ¿no?, las del satélite peruano, para poder identificar, ¿no?, y mapear estas afectaciones.
Contanos un poco, ahora que lo mencionaste, lo que es Perusat como un proyecto. ¿Qué tipo de satélite es, etcétera?
Ya, el Perusat es el satélite peruano. Es un satélite de alta, bueno, que proporciona imágenes de alta resolución. Al ser un satélite adquirido, ¿no?, por el Estado, todas las instituciones públicas tienen acceso, ¿no?, gratuito a estas escenas, ¿no?, para que puedan monitorear el territorio de su jurisdicción, evaluar ecosistemas, gestión de riesgos, entre otros. Es un satélite relativamente que ya está a la mitad de su ciclo, porque este satélite, de acuerdo a la bibliografía, tiene una vida útil de aproximadamente 10 años. El satélite fue lanzado en el 2015, si no me equivoco, y bueno, ya tienes más de 5 años operativo. Y es importante, ¿no?, poder aprovechar las imágenes que captura este satélite, ya que no tiene ningún costo, ¿no?, y pues es de suma utilidad, ¿no?, para poder mapear, ¿no?, los cambios de uso de suelo que vienen ocurriendo, ¿no?, en las lomas.
Excelente, excelente. Entonces, también como resumen, digamos, la teledetección la podemos ver como que le aporta el factor dinámico y de monitoreo a los mapas que por ahí son estáticos o dependen de un relevamiento eventual. Esa es la manera interesante de combinar ambas y es la manera que lo combinaron en Evalomas. Como para ir cerrando, te pregunto, más en términos generales, ¿no? De la cuestión ambiental por ahí de Perú, de la región y demás. En términos de cuestión ambiental y cambio climático, ¿cómo crees que herramientas como las que fuiste mencionando de Evalomas se pueden extrapolar a otras problemáticas que haya en Perú o mismo en la región? ¿Crees que son extrapolables? ¿Qué es un análisis que hay que usar? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, definitivamente, ¿no? Las herramientas son extrapolables. Justo hace unos días estábamos haciendo la presentación de las aplicaciones, pues, si bien estas aplicaciones desarrolladas o sea, analizan el ámbito de Lima, son extendibles, ¿no? Para las lomas, pues, de toda la costa del Perú, ¿no? Y bueno, respecto al mapeo de cambio de uso de suelo, pues es un problema que no solamente ocurre aquí en Lima, ¿no? Sino en zonas aledañas, ¿no? A las diversas ciudades que hay en el país, ¿no? Y bueno, y el mundo, ¿no? Siempre hay expansión, ¿no? De las ciudades, el centralismo, ¿no? Provoca esto. También la planificación urbana y bueno, definitivamente sí, poder mapear los cambios de uso de suelo son de suma utilidad, ¿no?
Interesante. Y la última pregunta que te hago para ir cerrando es, digamos, por suerte hubo una mayor concientización en lo que es cambio climático en los últimos años y un mayor interés por el respeto por el medio ambiente y el cuidado. Si una persona joven estuviera escuchando este podcast y está interesada en la parte ambiental, más allá de la oferta académica de cada país, ¿no? En general suele ser similar. ¿Qué le recomendarías que estudie? Ya sea algo académico, algún canal en YouTube, algún otro podcast. Digamos, separo la pregunta en dos. Si fuera educación formal, ¿qué le recomendarías que estudie? Y después, ¿qué tipo de contenido hay para consumir respecto que a vos te parezca interesante respecto de cambio climático y cuidado medioambiental?
Bueno, ¿qué le recomendaría a una persona que estudie? Bueno, lo que le gusta, lo que le apasiona y lo que cree en la carrera en la cual cree que se pueda desarrollarse a sí mismo, ¿no? Que considera pues que tiene demanda laboral o pueda emprender por sí mismo. Es importante, ¿no? Escoger, creo que algo que te gusta. Porque lo vas a ejercer pues durante el resto de tu vida, ¿no? Y es mejor hacer algo que te gusta que no, lo que algo que no te gusta. Y bueno, respecto a recomendaciones, ¿no? A lecturas, ¿no? Sobre cambio climático, temas ambientales. Bueno, aquí en Perú, bueno, en lo personal yo veo varios, siempre estoy constantemente viendo conferencias, que hay ahora, pues que ahora como todo es virtual, hay oportunidad, ¿no? De ver webinars que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel mundial. A ver, en estos momentos no se me viene ninguna a la mente.
No hay problema, pero en todo caso después me puedes compartir los links y los dejamos debajo. El punto es, digamos, hay mucho material dando vuelta en las redes, en internet, y me parece valioso lo que comentás de que, bueno, aprovechar lo poquito positivo que podemos sacar de la pandemia es esto de poder ver conferencias y asistir a eventos a nivel mundial que de otro momento hubiese habido que viajar. Así que me parece un buen comentario. Bueno, yo no sé si querés comentar algún tema adicional, algo que te interese de agregar a lo que hemos conversado. Para mí fue una charla muy valiosa y creo que me quedan muchos puntos para seguir pensando.
Bueno, algo adicional que quisiera comentar, ¿no? Es que en este trabajo que tengo no me he aburrido para nada. Me ha parecido sumamente interesante. todo lo que he trabajado, ¿no? Y algo también que me inspira bastante, ¿no? A seguirle, pues, poniéndole, pues, el mismo esfuerzo, ¿no? Es el trabajo de las organizaciones sociales, ¿no? Tenerlos, a poder saber, ¿no? Todo el esfuerzo, la labor que realizan, pues, a uno le inspiran, ¿no? A seguir poniéndole todo, pues, toda la motivación, todo el esfuerzo, ¿no? De poderles, poder entregar un buen trabajo, ¿no? Ya que no solamente quede en un documento, ¿no? Sino que sirve a la sociedad.
Está bueno, me parece un buen cierre, está bien, es digamos, trabajar con organizaciones sociales como un motor para, digamos, producir el mejor, dar el mejor esfuerzo posible y creo que lo que es interesante, y a mí me ha pasado también profesionalmente, a veces uno lo que hace de manera digital, con software, por ahí es intangible o uno no termina de ver impacto, trabajando con organizaciones sociales, definitivamente se ve el impacto y eso está buenísimo. Estoy de acuerdo con tu comentario. Así que, bueno, de mi lado, María, agradecerte muchísimo por esta entrevista. Y nada, que sigas bien y muchas gracias por tu valioso conocimiento.
Muchas gracias, Federico, por la invitación y por tener este espacio, ¿no? Para poder compartir.
Con María y el equipo de Dimension Labs, colaboramos en el desarrollo de la plataforma de monitoreo de Evalomas. Fue un trabajo que vinculó diferentes satélites como Sentinel-1, Sentinel-2, Perusat, así como también estaciones meteorológicas y algoritmos de Machine Learning corriendo sobre estas capas de datos. Los invito a seguir los avances de este proyecto. Dejo el link en la descripción del episodio. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les agradezco por haberme acompañado. En Twitter me pueden encontrar como @FedericoBaile. Los espero en 2 semanas con un nuevo episodio de Palabra Ad Astra. Muchas gracias.
Esto fue un nuevo episodio de Per Latam Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.